8:34, 3:34 si mos escolteu en el torn de tarda. Avui un comentari d'actualitat, en aquest cas una mica especial. Ara explicarem per què. De convidat tenim com cada dimecres en Carmelo Convalia. Molt bon dia, Carmelo.
Molt bon dia a tots.
I expliquem per què, doncs perquè en Carmelo li queden exactament 3 dies, comptant avui, de ser el corresponsal del diari d'Eivissa aquí a Eivissa i Formentera. O sigui, seguirà sent sempre el periodista degà a la nostra illa, però deixarà d'estar en actiu, perquè després se'n va a fer les seves vacances, com fa habitualment des de fa anys, doncs el mes d'agost, i després ja encadenarà les vacances amb què, Carmelo?
Con la jubilació, efectivament.
Amb la jubilació directament. O sigui que anirà a la jubilació directament des de les vacances. Això és el que ens agradaria a tots, fer 40 anys de vacances i després la jubilació, en aquest cas no. En aquest cas han sigut quants anys de periodista, Carmelo?
Pues exactamente, yo diría que son 39, 40 prácticamente. Desde el 84, cuando ya me establecí en esta isla, pues empecé al poco tiempo con el primer medio de comunicación con el que empecé fue con la cadena SER, con Radio Eivissa SER, que fue en el 85, y luego he ido encadenando con distintos medios, incluso con un medio local al cual recuerdo con muchísimo cariño, que fue el Formentera Día a Día, que hacíamos con Lorenzo Vidal, que ya no está con nosotros, Llorenç Sito Vidal, que era un semanario que hacíamos con muchísimo amor. Hicimos entre 1987 y 1989, aunque posteriormente siguió algunos años ya sin nosotros al frente, y en donde estaba de alguna forma impulsado también por Bartomeu Ferrer, el que fuera político socialista en aquel momento, aunque también hubo otras personas que intervinieron. Yo me dedicaba pues a escribir, sí, y a vender la publicidad, que tú de eso también sabes.
Pues. Sí. Bueno, y de escribir intento también, hay de escribir bastante también.
Sí. Y lo recuerdo pues con mucha intensidad aquel momento, porque fue el momento de que socialmente Formentera se organizó para luchar contra los macroproyectos, concretamente de la urbanización de Punta Pedrera, en aquel momento con Joan Carlo Parretti, y bueno, también se quería urbanizar el Stand de Spes, convertirlo en un superpuerto deportivo, incluso dragando la entrada. Muchos de los que ahora están defendiendo el libre uso del fondeo en el Stand Express les hubiera gustado esa idea de Abel Matutes, de haber convertido el Stand Express en un gran puerto deportivo. Pequeño no tenía nada, porque si no recuerdo mal estaba previsto una urbanización para 3.500 personas o por el estilo, ¿no? Y en aquel momento, pues sí, tuve la suerte de ser testigo de los primeros movimientos sociales de defensa del territorio, y a partir de ahí seguimos. Pero esos 2 años, del 87 al 89, fueron bastante intensos, sí.
Vas voler escriure sempre, o sigui, havies escrit habitualment en la teva adolescència, els teus primers anys de joventut?
No, yo empecé a estudiar periodismo en la Universidad Complutense en Madrid, pero la verdad es que duré 2 años. El segundo año hice la mili, entonces teníamos que hacer la mili, y cuando iba a hacer, aprobé primero y segundo, y cuando iba a hacer tercero, pues me fui a París un año a estudiar en la universidad también, lengua y civilización francesa. Y cuando volví, en vez de seguir con periodismo, hice magisterio, y que es la titulación que tengo. Y luego ya, pues, cuando llegué aquí, combiné, daba clases, empecé dando clases, y luego posteriormente, debido a las ofertas laborales, pues empecé a hacer periodismo. En el diario de Ibiza empecé, o mejor dicho, me ficharon en 1989, exactamente.
Sí, que durant uns anys aquí també vas tenir molt de contacte amb els boixos.
Sí, y con los chavales y chavalas de la época, pero también con los profesores, y eso me permitió conocer bastante de cerca a Isidor Torres y a Jaume Verdera en el colegio de San Francesc, que no era el mestre Lluís en esa época, aún no existía el mestre Lluís, solo era el colegio de abajo de San Francesc. Y también conocí muy de cerca a Toni Serra y a Joan Robert Masdeu, que estaban en San Ferran, porque al final en verano daba clases de repaso, porque había exámenes en septiembre. Y luego, cuando ya decidí quedarme a vivir en la isla, en 1984, pues iba combinando las clases que daba con la Alianza Francesa con algunas sustituciones en los colegios que había entonces, y que pagaban, curiosamente, las asociaciones de padres, porque era territorio del Ministerio de Educación y Ciencia, aún no se habían transferido las competencias en materia educativa a la comunidad autónoma. Y entonces, lo de las sustituciones era bastante complicado. Entonces, cada vez que un profesor se ponía enfermo, se casaba, o una maestra quedaba embarazada, pues me llamaban para sustituirlo, y eso me permitió conocer, pues desde bien joven, a mucha gente de la isla siendo profesor, y aún algunos recuerdan las clases que les di. Hay mucha gente a las que he dado clases.
¿Puedes poner algún ejemplo?
Miquel Costa.
Ah, sí, ¿eh?
Por ejemplo.
¿Y qué tal era? Ya...
Digifarma, Lina Bustos, yo qué sé, toda esa generación, Noelia, son padres ahora y madres algunos
claro,
de ellos.
Claro.
Y sí, sí, sí. Miquel Costa no me acuerdo especialmente, él se acuerda más, porque debía ser un chaval muy tímido Miquel Costa, porque no me quedó grabado. Él sí que se acuerda que yo le daba clases de alguna clase de repaso en los colegios, pero en la Alianza Francesa sí que vino bastante gente, tenía bastantes alumnos y pasaba bastantes horas, y ahí sí que pasó mucha gente, muchos alumnos. Ahora he citado alguno, pero bueno, se me olvidan muchos más.
Doncs mira, per cert, que enguany l'Escola Oficial d'Idiomes recupera el francès.
Ah, mira.
Que és una mica que hi havia un desert en aquest sentit els darrers anys, un buit en l'ensenyança francesa. Hem tingut doncs aquesta mena d'extensió de l'Aliança francesa a Formentera. Mm-hmm. Escolta una cosa, des del principi, ja es veu que l'ofici de periodista ha canviat, entenc, en les condicions, sobretot retributives, però suposo que tampoc va ser fàcil al principi, no?
No, no era fàcil, primero porque no existía la figura del periodista en una sociedad como la nuestra. Antes de que yo me dedicara a esto, habíamos tenido algunos periodistas. Puedo recordar a Pedro Matilla, puedo recordar también a Milagros de apellido, ahora no me viene. Puedo también recordar a Xavi Ullé, catalán de Palafrugell, que estuvo aquí, y a Joan Cerdà, que ahora es abogado y dejó ya hace tiempo el periodismo, pasó por distintos medios Y no era, la figura del periodista no estaba así establecida como tal. De hecho, éramos como seres incómodos que aparecíamos de repente por el ayuntamiento en el mostrador de aquella época e intentábamos sacar alguna noticia de interés para la gente. Y era bastante distinto el periodismo de los años de mediados de los años 80 a la actual. Aparte de que estábamos en la era analógica y era escribir era bastante complicado, en el sentido de que primero tenías que, en mi caso, cuando ya me incorporé a la plantilla de Diario de Ibiza, tenías que escribir los artículos en una máquina mecánica, no había aún eléctricas, hacer tus correcciones sobre el papel y luego iba como lo de los teléfonos tampoco era una cosa muy extendida aún en ese momento, había que ir a alguna cafetería, en este caso era el Bahía en la Sabina o la cafetería de San Francisco, que eran las que tenían cuentapasos. Cuentapasos era un aparato que permitía saber el tiempo que estabas al teléfono para luego
Sí,
cobrarte.
sí, sí,
No lo digo porque hay gente que igual no sabe lo que es un cuentapaso.
sí. Jo encara els vaig veure. Era car, el pas, o
Sí,
sigui...
el paso famoso, que era finalmente el tiempo que estabas ahí y te iba marcando, ¿no? Y entonces yo iba pues sobre a una hora determinada, son las 8, 8:30 de cada día a pasar la crónica que dictaba por teléfono a un picador que estaba al otro lado del teléfono. Entonces yo llamaba, que ya estoy aquí, vale. Entonces me colgaban y me llamaban ellos para no hacer
Però
el gasto mínimo.
em fa molta gràcia perquè quan he sentit de vegades entrevistes a periodistes també molt reconeguts en l'àmbit nacional que han sigut corresponsals de guerra en conflictes com per exemple l'antiga Iugoslàvia o la Primera Guerra del Golf, feien exactament el mateix, dictaven les cròniques i tu
Efectivamente.
ho havies de fer de Formentera a Eivissa.
Sí, totalmente. Entonces dictaba por teléfono las crónicas al picador, que lo iban poniendo, tenías que repetir, decías la frase, punto, coma, dos puntos, lo que fuera, ¿no? Tenías que ser muy preciso y aquello luego salía al día siguiente. Claro, había una ventaja entre los parroquianos de los bares a los que iba, que solían preguntar, ¿ha venido ahí el periodista? Han venido ya. Y entonces se organizaba a la hora que me tocaba dictar la crónica unas especies de corrillo en mi entorno, en donde la gente ponía el oído para ahorrarse al día siguiente la noticia. Oh, así ya no compramos el diario mañana.
¿Sí o
Pues,
no?
sí, lo que pasa que era una forma de hablar en aquel momento. El diario de papel estaba muy difundido, no como ahora, y era una cosa muy común y se vendían muchísimos más periódicos que actualmente. Hablo periódicos físicos, ¿no? Periódicos de papel. Y luego lo de las fotografías era otra odisea, porque tirábamos no como ahora, que tiras un montón de fotos y no paras de hacer clic, clic, te da igual. Pero en aquel momento estábamos sujetos a los carretes de negativos que me enviaban, montaban desde el laboratorio de fotografías del propio periódico, del propio diario, y que me enviaban montados. Entonces, bueno, cada carrete variaba, podía tener 16, 22, 36, 30, no necesariamente los formatos habituales de 24 o 36 negativos, ¿no? Que se usaban. Sí, me acuerdo que eran películas de 400 ISO, eso sí, de sensibilidad, y podía variar entre 16, 20, 17, o igual había carretes que te metían 7 fotos solo. Y claro, a la hora de disparar no es como ahora, que tiras de una imagen, puedes tirar 10 fotos y no pasa nada. Aquello tenías que acertar a la primera, no podías gastar mucho carrete porque si no. No era necesario tampoco, ¿no?
Mira, que
Y
tinc...
entonces enviaba lo que iba a esos carretes cuando ya terminaba, los metía en un sobre y los entregaba en el barco, algún marinero y que luego en Ibiza un compañero de la redacción le tocaba, que era un suplicio para ellos, ir a buscar el las fotos de Formentera, ¿no? Entonces había lo de las fotos de Formentera, cuando decían, ¿quién va por las fotos de Formentera? Todo el mundo desaparecía debajo de las mesas de la redacción, porque era una pesadez tener que ir a recoger esos carretes. Pero bueno, al final se revelaban y salían las fotos. Y hubo muchas veces que, bueno, muchas veces no, cualquier cosa que ocurriera pasada la salida de la última barca, que era a la hora, era cuando yo enviaba los carretes en la última barca de Formentera Ibiza, cualquier cosa que pasara, pues ya no estaba documentada gráficamente. Eso ocurrió, por ejemplo, un 27 de, o 28, mejor dicho, de diciembre, cuando embarrancó el tiburón en Saseki, y que no pudimos enviar las fotos. Entonces el día 28 salió que había embarrancado en portada el tiburón en Saseki, que no había habido heridos ni nada por el estilo, y que se estaba, pero la gente se lo tomó como si fuera la inocentada. En aquel momento teníamos la costumbre de hacer una inocentada en los periódicos el día 28, el día de los inocentes.
Claro,
y como no había y como no había fotografía, la gente divisa especialmente, hasta que al día siguiente ya pudo salir la foto, pensaban que era la inocentada del día.
Escolta, mira, que tinc, claro, tenim poc temps i tinc diverses preguntes. Mira, de moment, un comentari d'en Xico Teuet, que diu, en Xico Mayans, diu, jo d'en Carmelo me'n record fa 35-40 anys quan venia a Sant Ferran a fer classes de teatre.
También, sí, efectivamente.
Molt bé.
Porque hacía actividades extraescolares y una de las actividades era teatro, sí.
Escolta, tu has pogut viure del treball de periodista en una època, doncs, concreta de la vida a Espanya. Has pogut fer una família molt bonica, a més nombrosa. Clar, avui en dia molts xavals que surten, doncs, a les facultats de periodisme i tal es troben en un món de certa precarietat, sobretot en el mitjà, doncs, de paper, en el diari de paper, amb una crisi galopant del diari. Te sents afortunat d'haver pogut viure aquesta època i d'haver-te guanyat bé la vida, doncs, fent de periodista?
Sí, y además con mucha suerte. Y me siento un privilegiado en ese sentido, porque actualmente es muy duro ser periodista. La precariedad que tú apuntas, los bajos salarios que pagan, eso es una realidad. Los chavales jóvenes que entran, chavales y chavalas, que entran ahora, los sueldos son miserables. Sí, sí. Miserables. Es decir, se trabaja, se cobra más limpiando, haciendo una limpieza de casas, o siendo camarero que siendo periodista. Esto es evidente. Es un trabajo, además, luego se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Cuando yo empecé en el periodismo, los periodistas casi éramos los defensores de los ideales de la democracia, éramos los que denunciábamos las corruptelas, y corrupciones enteras, éramos, digamos, un poco los defensores de los principios democráticos, pero con el paso del tiempo y con el deterioro de la profesión nos hemos convertido casi, nuestra imagen se ha degradado muchísimo y casi somos como peor que los políticos,
ai,
en
sí,
el mal sentido, no?
Ai, sí. Escolta una cosa, hi ha un secret, una recepta pròpia d'en Carmelo després de 40 anys de fer feina en aquest treball? L'has trobat?
No, yo creo que esto es como lo de los maestros, ¿no? Que cada maestro tiene su librillo. Pues en el periodismo, cada periodista tiene su forma de trabajar y es distinta, y aunque hay muchas cosas comunes. Tienes que ser sensible a lo que te rodea, tienes que estar muy atento a las cosas importantes que marcan una sociedad, que cada una de ellas tiene sus características. Y luego en sitios pequeños como Formentera o como incluso Ibiza, estás muy expuesto. al público. Si te conviertes muy rápidamente en un personaje público, y eso es muy incómodo muchas veces porque no va en el sueldo la exposición pública a la que estás sometido. No eres solo el periodista que está en casa y que escribe y que luego sale en un periódico. Sales a la calle y te están preguntando, eres un periodista móvil en lugares como sí. Y esto a veces te hace, en mi caso, hay veces que reacciono mal y hay otras que no.
Dues qüestions relacionades doncs, amb aquesta condició de ser una persona doncs, molt coneguda a l'illa i de ser algú que escriu sobre l'illa, tant per lo bo com per lo dolent, amb un motiu que és informar, amb una finalitat que és informar, ser fidel a la el que s'apropi més a la realitat o la veritat, et quedes amb la relació amb la gent?
Sí, claro, por supuesto, si no fuera por la gente no harías periodismo. Periodismo finalmente es una profesión muy enlazada con la vida de la gente, con los sentimientos de la gente, con el punto de vista de cómo la gente ve el mundo. Y si no fuera por esa relación con las personas sería imposible. Claro que a lo largo del tiempo hay gente que te odia, pero hay gente también que aprecia y te respeta. Y yo es con lo que me quedo. Es decir, hay gente que quizás no le caiga bien, que quizás piense que hago un periodismo, pues no sé, a mi estilo, pero al final y con el paso del tiempo creo o quiero pensar que sí que me he ganado el respeto, tantos de los que me critican como los que me alaban, ¿no?
I també relacionat una miqueta amb això, has deixat de publicar alguna crònica mitja escrita en un calaix o una foto per publicar precisament doncs, per ser Formentera?
No,
No, eh?
no. He tenido la suerte además que en todos los directores que he tenido, los responsables que estaban por encima mío en los distintos medios de comunicación en los que he trabajado, nunca, jamás me han dicho lo que tenía que hacer, ni escribir, ni la tendencia, ni el enfoque que tenía que dar a una noticia, a un reportaje, a lo que fuera. He tenido esa suerte,
Has
siempre me
hagut
han respetado mucho.
De cobrir algun drama, algun
Sí,
succés.
sí.
Suposo que hi ha alguna foto... No sé si mai t'has trobat amb dir aquesta foto la puc fer, però no la vull fer.
No, vamos a ver, una cosa es hacer fotos y otra cosa es publicar
Ya.
fotos. Es decir, hacer fotos, yo tengo fotos muy duras que jamás se han publicado ni se publicarán, porque no son necesarias. Es
Correcte.
decir, para la información. No, yo sobre todo lo más duro son los accidentes de tráfico, que es muy duro tener que llegar a un sitio donde aún está el cuerpo
Clar, i
ahí,
abans era tot un procés molt més llarg que no pas ara.
sí, presente, en fin, siempre había problemas antes con las fuerzas y cuerpos de seguridad que no te dejaban, que te gritaban,
Sí,
¿tú qué
sí, sí.
haces? Eso ahora ha cambiado bastante, se dan cuenta que finalmente estás haciendo tu trabajo y que tampoco estás ahí por gusto, ¿no?
Molt bé, escolta, ja per acabar, Déu-n'hi-do quin final, quin darrer tram professional aquí amb aquest, diríem, aquest embolic al Consell que amb 40 anys de cobrir de la política local no sé si havies viscut quelcom... Igual, de vegades aquí en els retrovisors dius, home, Déu-n'hi-do la política abans com era i tot el que passava, però no sé si hem arribat a un punt, diríem, sense precedents.
Sí, yo lo que estamos viviendo en el último año, desde las pasadas elecciones, bueno, desde el mes de noviembre especialmente, cuando estalló esta crisis de gobierno, jamás lo he visto en los 40 años que llevo de profesión, jamás. A mira que ha habido tensiones entre políticos, que ha habido discusiones duras entre ellos. En la época de Toni Serra y Bertomeu Ferrer, Toni Miquelet, eran durísimos lo que se decían, pero era siempre dentro del ambiente político. Y luego no se mezclaban a los técnicos para nada. Y aquí hemos pasado la línea roja de mezclar a los técnicos en la crisis política. a los funcionarios, ¿no? Esa línea roja que nunca se había pasado en esta ocasión sí se ha pasado, y se ha pasado de forma innecesaria, además. Y lo decía el otro día cuando me despedí en el pleno, en el último pleno ordinario, al final, y tuve una pequeña intervención, pues para agradecer a todos los representantes políticos que habían pasado por el pleno, a los que estaban en ese momento, a los que no estaban y a los que se fueron también, pues finalmente agradecer su confianza, ¿no? Y la paciencia quizás que algunas veces han tenido conmigo, porque a veces yo soy consciente que he sido un personaje incómodo dentro de la política, porque tenía que hacer mi función. Y como esta circunstancia actual de crisis políticas, jamás, nunca, nunca lo he visto, no es comparable.
Molt bé, escolta, Carmelo, ho hem de deixar aquí. Escolta, l'enhorabona.
Muchas gracias.
Molt, molt ben merescuda aquesta jubilació, un referent per tots els que intentem exercir aquesta feina, aquesta tasca aquí a Formentera. Molt referent. I t'agraïm la teva col·laboració i implicació en Ràdio Illa. Què faràs ara?
Pues nada. No, no lo sé. Sí, bueno, volveré a CAF, a la Asociación Cultural Audiovisual de Formentera, pero pienso dejar los micrófonos, la escritura, durante una temporada larga. Me quiero quitar al periodista encima. Quiero ser más yo.
¿Y un llibre sobre todos aquests 40 anys?
Bueno,
sobre
eso ya veremos. Todo el mundo me lo dice con paciencia. No quiero ahora...
Dos nets ja, o sigui que també
sí,
suposo que amb ganes.
Sí, sí, pero de momento quiero descansar y dejar de escribir y quitarme al periodista de encima, quedarme con el escritor.
Molt bé, doncs tant de bo ho aconsegueixis, estem tots pendents d'aquest escriptor que neixi ara. Anem amb el sitio de mi recreu. Dir-vos que ara entrevistarem el senador Vicent Mariu Busó i després farem l'informatiu a les 9 i quart perquè ja ha d'agafar un avió i l'hem d'entrevistar ara sobre la seva petició al govern central de que treballi més en la ruta migratòria d'Algèria cap a Balears. Moltíssimes gràcies, Carmel. Escolta, et sembla bé si el setembre, quan tornis, perquè ara te'n vas de vacances, fem una segona part d'aquesta entrevista?
Sí, hombre, sí. Yo siempre estaré a vuestra disposición. Nada más. Un placer y hasta pronto.
Fins ben aviat. Salut.
Adeu.